Te estuve prometiendo casi un año entero que te iba a mandar mi historia. Pensé que era fácil, como una plática. La verdad es que fue un poco más complicado que eso y por eso me tardé. Me tuve que sentar y hacer anotaciones, calcular las fechas, acordarme de las personas que estuvieron ahí, lo que le pasó a cada uno de nosotros. Tenía que hacer memoria para que me volviera a la mente lo que pasó ese día, desde que nos quedamos de ver hasta que por fin pudimos salir de ese lugar. En 2006 no le llamábamos exploración urbana. Simplemente mis amigos y yo nos metíamos a lugares abandonados y los recorríamos de inicio a fin. Nos llegamos a encontrar cosas muy interesantes, también muy extrañas, cosas de miedo. Estuvimos envueltos en una que otra situación inexplicable, incluso paranormal. Sin embargo, lo que he estado queriendo contarte no tiene comparación con nada. Al día de hoy esa plaza ya no existe, la derrumbaron y la convirtieron en una fábrica, pero cuando yo era niño me llevaban ahí al cine o a comprar ropa. En el 99 empezó su declive. Las tiendas fueron cerrando de a una por una hasta que en el 2004 el cine cerró sus puertas y con ello el resto de la plaza. Estuvo abandonada casi 10 años. La primera vez que entramos, quedamos maravillados por la cantidad de cosas que dejaron u olvidaron los negocios. Casi todos los locales de la plaza se quedaron abiertos, menos el cine y un par de tiendas que dejaron su mercancía. Si no iban a volver por ella, ¿qué caso tenía dejarla encerrada? El cine nos interesaba más que otras áreas de la plaza, pero era necesario o romper las puertas de cristal o conseguir unas pinzas para cortar candados y así poder entrar. Estoy seguro de que se dieron cuenta de que alguien entraba sin permiso porque pusieron un guardia en la entrada de la plaza y el estacionamiento. Así que tuvimos que meternos de noche. No me acuerdo muy bien de las excusas que pusieron todos mis amigos para no llegar a sus propias casas a dormir, pero recuerdo que yo le dije a mi mamá que el perrito de Diana estaba enfermo y que ella quería que la acompañara porque pensaba que se iba a morir. Diana ni siquiera tenía perro. Ella, por su parte, dijo que mi mamá había hecho tamales para llevar a los hospitales, cosa que era cierta, pero esa noche no iba a pasar. Fuimos Héctor, Daniel, Alejandra, Mario, Manuel, Beto, Diana y yo. Esa vez íbamos mejor preparados que nunca. Había una linterna para cada quien, había pinzas para cortar candados. Esa vez pudimos entrar al cine. Todos teníamos lámparas y todos podríamos habernos ido por nuestro lado a explorar, pero por experiencias pasadas teníamos una regla, y esta era no separarnos. Por la emoción nos fuimos corriendo a la cafetería. Había ratas en las máquinas de palomitas, las arañas y las cucarachas andaban libres por el piso alfombrado. Todos teníamos recuerdos de ese cine. Estar ahí en ese momento de decadencia a todos nos provocó un momentáneo sentimiento de pérdida o de luto. Nunca habíamos entrado a un cine abandonado, así que nos fuimos emocionados a recorrerlo. Entramos a las salas, en la primera subimos a la última fila y nos sentamos al centro. La luz de las linternas provocó un efecto visual impresionante al atravesar una enorme nube de polvo que se levantó cuando bajamos los asientos. Uno piensa que una sala de cine es un lugar oscuro. Espérate a entrar a uno en donde no están encendidas las luces del borde de los escalones o donde no está el reflejo de la pantalla. Apagábamos las lámparas y parecía que teníamos los ojos cerrados. Fuimos a la sala 2, a la 3 y a la 4. No era un cine muy grande. ¿Recuerdas aquellos que se extinguieron en los 2000s? Cuando ya nos íbamos a buscar las salas de proyección, Diana nos pidió que regresáramos a la sala 1. Dijo que vio algo al inicio y se le quedó dando vueltas en la cabeza. Se supone que había una puerta debajo de la pantalla y nadie más que ella la notó cuando estuvimos ahí. Y la verdad es que no era para menos, la puerta era de color negro, igual que el resto del forro de la sala. No estaba oculta, pues la perilla era de color dorado, algo llamativa para que no se perdiera con el resto, pero que tampoco distrajera a quienes algún día vieron una película proyectada en esa pantalla. Diana nos dijo que la existencia de la puerta no era lo más importante, sino que cuando llegamos la vio abierta y cuando nos íbamos cerrada. Entramos una vez más a la sala 1. La puerta efectivamente estaba ahí, pero no la pudimos abrir, estaba bien cerrada. O Diana se la imaginó abierta, o esa puerta es de las que necesita llave para abrir todas las veces. Uno de nosotros se quiso hacer el chistoso golpeando la puerta para ver si le abrían. Diana reaccionó muy raro, lo quiso callar, como que todo esto le provocaba miedo. Nunca pudo explicar esa sensación que, jura, le desapareció como a los 5 minutos. ¿Ninguno de ustedes la cerró?, preguntó Héctor. Luego pidió que fuéramos a la sala 2 y que si veíamos una puerta abierta, que no la cerráramos. ¿Y si nos quedamos atrapados? Daniel salió y regresó con un par de garrafones que encontró para atravesar el paso y no se cerrara la puerta. Estuvimos mucho tiempo en el cine, tanto que nos dio tiempo de ir a la sala 2, a la 3 y a la 4 a buscar puertas semiocultas. Resulta que la única estaba en la sala 1. Esto nos despertó curiosidad, así que regresamos e intentamos abrirla. Fue imposible. Era como un bloque pesado de madera que embonaba casi a la perfección en la pared y no tenía otra manera de abrirse que la correcta. Rendidos, nos fuimos a la sala de proyección. Los proyectores no estaban, creo que era algo muy valioso para dejarlo ahí. Había grandes huecos ante las ventanas de proyección. Los números de las salas estaban en letreros que casi llegaban al techo. Yo fui hasta el fondo a asomarme a la sala 1. No me lo vas a creer, la puerta debajo de la pantalla estaba abierta. Apuntando con la lámpara hacia su interior, no pude ver hacia dónde conducía. Creo que sabes que lo de la puerta no fue lo que más me provocó impresión. Cuando apunté con la linterna hacia las butacas, te juro que vi a una persona sentada, con capucha o con una capa, en la oscuridad absoluta y mirando hacia la pantalla. Casi suelto el grito. Me hice para atrás, apagué la lámpara y regresé la vista a la sala de proyección, buscando a mis compañeros para decirles lo que había visto. Sin embargo, había oscuridad total y ellos ya no estaban cerca de mí. Recuerdo que se me incrementó el ritmo cardíaco y se me secó la boca. Estaba solo en la sala de proyección. Pensándolo, quise convencerme de que no había manera de que me dejaran. De seguro algo les pasó. No abandonaba mi cabeza la idea de que no estábamos solos, gracias a que vi a alguien en sala 1, así que me moví despacio, sin querer hacer nada de ruido. Dije sus nombres y me fui caminando despacio para no tropezar con nada. No hubo respuesta. De pronto sentí que algo se movió por detrás de mí y luego me abrazó muy fuerte. Fueron segundos de terror absoluto, de miedo a morir, de desesperación, de asfixia. Entonces vi que se encendieron todas las linternas y hubo risas. Todos estaban ahí, solo que apagaron las luces y guardaron silencio. Yo, todo espantado, ya ni quería decirles qué había visto, pero entonces todos escuchamos un ruido que venía del fondo. Un sonido que había entrado por la ventana de proyección de sala 1. «No vayan», les dije. «Hay alguien». «¿Cómo que hay alguien?» No solo vi a una persona, también vi que estaba abierta la puerta situada abajo de la pantalla. Diana escuchó eso y se fue a verlo con sus propios ojos. Diana caminó despacio, como si no quisiera perturbar la tranquilidad de aquella persona sentada en una de tantas butacas polvosas y vacías. Se asomó hacia la sala por la última ventana de proyección. Luego regresó a vernos a nosotros y a decirnos que, efectivamente, estaba abierta la puerta, pero que no había nadie. Convenció a todos de ir a ver, aunque yo tenía bastante miedo, pues me sentía muy seguro de que no estábamos solos. Al día de hoy me pregunto por qué a nadie le preocupó que Diana vio la puerta abierta, luego todos la vimos cerrada con llave y ahora nuevamente abierta. Entramos, pero no sin que Daniel pusiera uno de los garrafones que andaba cargando, atravesado de tal manera que no se cerrara la puerta. Al otro lado estaba la cosa más lógica que podríamos encontrar en cualquier cine, pero al mismo tiempo, la menos probable. Del otro lado de la puerta había otra sala, con todo y pantalla y butacas. Has de estar pensando que era la sala 2 o la 3 o la 4 y que solo estaban comunicadas. Para empezar, ni siquiera estaban en el mismo piso. Había que bajar escaleras y luego empujar una puerta de madera, muy pesada, por cierto. La puerta daba a la parte de abajo de la pantalla. Esa sala secreta era subterránea. De pronto, un ruido detrás de nosotros nos sobresaltó. Era el garrafón que puso Daniel en la puerta. Venía cayendo por las escaleras. Esto solo podía significar que ahora estaba cerrada la puerta y nosotros nos habríamos quedado encerrados. Otro ruido nos distrajo del horrible pensamiento de habernos quedado atrapados ahí. Fue el mismo ruido que hace una persona para aclararse la garganta. Asustados, aventamos las luces a las butacas. Lo que había ahí a todos nos dejó en blanco. Primero una, dos, tres, cuatro. En total había como 15 personas en la sala. Todos con túnicas y máscaras blancas. ¿Qué es lo primero que te viene a la mente? ¡Rápido! ¿Que vas a morir? ¿Que te van a castigar por estar en donde no te llaman? ¿Que si es una secta y están en medio de un ritual, te utilizarán como sacrificio? Eso te dice la televisión, pero ¿qué sería lo segundo peor que podría pasar? Algo que no te esperas en lo absoluto. Por radio, uno de ellos, que estaba de pie a un costado de la sala, pidió que bajara a alguien para que nos acompañara a la salida. Viéndolo bien, la sala 5, si la podemos llamar así, era bastante diferente a las otras. Era una sala de lujo. El encarpetado se veía distinto, las butacas tenían otra apariencia, una más cómoda. No nos podíamos mover de ahí, había 6 personas detrás de nosotros, como de seguridad. Los radios empezaron a sonar. Una persona importante estaba llegando, según entendí. Al momento, nuestra presencia en ese sitio pasó a un segundo plano. Nos apartaron del camino que llevaba a la entrada, nos arrinconaron en una parte oscura y se pusieron frente a nosotros para no permitirnos ver lo que iba a pasar. La pesada puerta de madera se abrió arriba. Una multitud entró. Cuando bajaban las escaleras, pude notar a una persona rodeada de elementos de seguridad. Diana y Alejandra fueron las únicas que reconocieron su voz. Era una figura conocida de la política. Obviamente no nos iban a dejar quedarnos, estaban esperando a que esta persona ingresara a la sala para escoltarnos a la salida. Nos encapsularon, es decir, nos rodearon para limitar lo que veíamos, nos llevaron hacia las escaleras, pero muy despacio. En los radios, la misma voz de las instrucciones dijo algo que yo interpreté como que no dejaran que viéramos al monstruo. Eso se lo dijo a unos a los que nos escoltaban a nosotros. A los otros les dijeron que todavía no abrieran la puerta, que todavía no sacaran al monstruo. Esa instrucción llegó tarde, pues ni bien había terminado de escucharse en los radios, a un lado de nosotros, algo crujió. Se abrió una puerta y salió una persona desnuda, extremadamente delgada, muy alta, como de unos 3 metros. Cuando estaba atravesando el umbral de la puerta, tuvo que agacharse haciendo una escalofriante contorsión. Iba a ser imposible que no lo viéramos, de hecho, cuando pasó a un lado de nosotros, se detuvo para examinarnos. No sabría cómo describirte lo que vi, en parte porque no termino de entender qué era esa cosa. Tenía apariencia humana, pero era mucho más grande que una persona común. No como un gigante, sino como alguien que nunca dejó de crecer. La piel era gris azulada y estaba pegada al hueso. La persona que trajeron escoltada, aquella quien imagino sería el centro del ritual, empezó a aplaudir. Nosotros en ese momento ya íbamos subiendo las escaleras, conducidos por los de seguridad, que también estaban encapuchados, pero no con túnicas ni tenían máscaras. La puerta se abrió por medio de un mecanismo remoto. Nos llevaron de vuelta a la sala 1. La pesada puerta se cerró detrás de nosotros. Sin dejar de rodearnos y sin dejar que nos moviéramos, nos hicieron esperar en un sitio en la esquina. Hicimos preguntas, pero estas personas las ignoraron. Estuvimos unos 10 minutos máximo preocupados por lo que nos iba a pasar, deseando salir de ahí de inmediato, dispuestos a pedir perdón y a jurar que no íbamos a decirle nada a nadie. Aunque en realidad he de aceptar que no alcanzamos a ver nada. Nada de lo que iba a pasar bajo tierra, nada del ritual. No teníamos idea de lo que iba a suceder. Bueno, hasta ese momento ni siquiera lo imaginábamos. De pronto llegó un hombre que no estaba ni uniformado ni disfrazado. Vestía normal, parecía cualquier padre de familia. Miró el folder que tenía en las manos, luego nos miró a cada uno de nosotros, apuntándonos con su lámpara. Héctor, Daniel, Alejandra, Mario, Manuel, Beto, Diana y Hugo. Dijo nuestros nombres en el orden en el que estábamos, tal y como si supiera quién de nosotros era quién. Sus papás no saben que están aquí. Tú deberías estar en el hospital, ¿no? Le dijo a Diana. Yo estaba sudando frío mientras escuchaba eso. Pensé que nos iban a desaparecer. Ustedes nunca estuvieron aquí ni vieron nada. Escogió al azar a uno de nosotros y le tocó a Beto. Le dijo su nombre completo y su dirección. Nadie decía nada. Diana lo intentaba, pero tartamudeaba y se oía nerviosa. Se van a ir inmediatamente de aquí y nunca van a decir nada al respecto. Nos fuimos hacia la salida con paso rápido. Las puertas de cristal tenían cadena y candado nuevamente, sin embargo, vimos que había una entrada a un lado que nosotros habíamos ignorado todas las veces que estuvimos ahí. Ya íbamos a salir cuando escuchamos que se aproximaba más gente de seguridad. Venían escoltando a dos personas con los brazos firmemente sujetos detrás de sus espaldas. Tendrían entre 19 y 22 años, un hombre y una mujer. Cuando nos vieron, inmediatamente identificaron que nosotros no pertenecíamos ahí, así que intentaron pedir ayuda. «¡Somos sus sobrinos!», gritaban con desesperación. El mismo sujeto que nos amenazó nos fue a alcanzar y nos acompañó hasta la salida de la plaza. Se esperó a que estuviéramos en la esquina para cerrar la puerta. En la calle permanecimos en silencio y sin movernos como unos 5 minutos. No podíamos entender, procesar ni asimilar. Yo me quedé mirando hacia la plaza abandonada, buscando algún indicio de que algo estaba pasando en su interior. Nada sugería que había personas bajo tierra haciendo rituales. Eso creo que es lo más fuerte para mí. ¿Qué otras cosas horrendas como la que sucedió esa ocasión, aunque no tengamos la certeza y solo nos quede imaginar, suceden en cualquier lado, a cualquier hora del día o de la noche? En el nuevo nivel de membresía, ocultaremos tu nombre en un relato. Formarás parte de la historia. Quédate atento a la pestaña de comunidad y a la de membresía para que seas de los primeros en estrenar el nivel. Nos escuchamos pronto con más historias. Alguien te observa en la oscuridad.